Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo con otro pequeño mini vídeo, ¿vale? Soy Beatriz Pereiro, profa del máster de urgencias, me tenéis súper vista. ¿Y hoy qué es lo que vamos a revisar y reconocer? Bueno, pues vamos a hablar hoy de la insuficiencia respiratoria aguda en el área de urgencias, ¿vale? Como siempre os digo, no quiero que memoricemos definiciones sin un sentido clínico, quiero que aprendamos a identificar qué es lo que está fallando en mi paciente respiratorio, qué datos me lo están mostrando y qué señales de alarma me tienen que hacer actuar con rapidez como enfermera de urgencias. Con esto, vamos a empezar con la primera diapositiva. ¿Estáis preparados? Venga, vamos a ello. ¿Qué es y por qué me importan urgencias una insuficiencia respiratoria? ¿Vale? Insuficiencia respiratoria, por definición, es una situación en la que lo que sucede es que el sistema respiratorio no consigue mantener niveles adecuados de oxígeno y o de dióxido de carbono en sangre arterial, hemos hablado antes, ¿vale? De global o parcial. En urgencias esto es especialmente importante porque puede evolucionar en minutos hacia un agotamiento respiratorio, una disminución del nivel de conciencia o incluso una parada respiratoria. Por eso muchas veces la enfermera es la primera en detectar el problema, incluso antes de tener una gasometría, una placa de tórax o ningún otro tipo de prueba. Si vemos taquipnea, uso de musculatura accesoria, cianosis, dificultad para hablar, confusión o somnolencia, ya tenemos que estar pensando inmediatamente desde el triaje cero en un deterioro respiratorio serio. Es un paciente más que prioritario. Clasificación gasométrica esencial de estos pacientes. Bueno, la clasificación más útil para empezar es la gasométrica, ¿vale? Tenemos un vídeo que hemos hablado de gasometría arterial y de su interpretación. Entonces, vamos a recordar un poquitín. Hablamos de insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica, cuando la presión parcial de oxígeno está por debajo de 60 milímetros de mercurio, pero la PCO2 es normal o baja. Aquí el problema principal es la oxigenación. Un ejemplo típico, pues una neumonía grave o el edema agudo de pulmón que hemos dicho mil veces. En cambio, hablamos de insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercapnica, cuando la presión parcial de CO2 está por encima de 45. En este caso, ¿cuál es el problema? Pues el problema dominante es la hipoventilación alveolar, por eso retenemos carbónico. ¿Cuándo ocurre esto? Regurgitación de POC, de presión respiratoria por fármacos o un asma grave que ya se está agotando. Cuando se juntan hipoxemia e hipercapnia, hablamos de insuficiencia respiratoria global o mixta, que suele ser la de mayor gravedad. Venga, vamos a volver a reclasificar. Además de la clasificación gasométrica, podemos pensar, y es muy importante, dividirla entre parcial o global, si es aguda o crónica, ¿vale? La parcial, como hemos dicho, corresponde a una hipoxemia aislada. La global, hipoxemia más hipercapnia. Y entonces, ¿por qué nos importa la velocidad de instauración? Bueno, hay que distinguir si el cuadro es agudo, es decir, instaurado en minutos, horas o días, o se trata de un paciente que ya es crónico y que ya vive con una alteración de base y ahora se ha reagudizado. Como digo yo, es un paciente ya el pobre que es anaerobio y tiene branquias de serie y me tengo que asustar o me tengo que tranquilizar. Muchas veces hay pacientes que son crónicos con una broncopatía y con unos retenedores de CO2 crónicos y con unas hipoxemias de base. Esto lo tenemos que conocer, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta diferencia de si la instauración es aguda o crónica pero reagudizada es una diferencia súper importante porque me va a cambiar tanto el objetivo de la oxigenoterapia como medir el riesgo de más retención de CO2 o la decisión de usar un soporte ventilatorio u otro. Mecanismos fisiopatológicos, ¿vale? Para entender lo que vemos en urgencias nos ayuda muchísimo pensar en qué es lo que lo ha podido causar. Si el problema es hipoventilación alveolar, el dióxido de carbono sube, como ya hemos dicho, y el oxígeno puede bajar. ¿Esto ocurre en qué? EPOC, intoxicación por opiáceos, enfermedades neuromusculares o incluso en la fatiga muscular. Si el problema es una alteración de la relación ventilación-perfusión, que es la causa más frecuente de hipoxemia aguda, pensamos en neumonía o en un tromboembolismo pulmonar. También puede haber un shunt, que es cuando la sangre pasa por zonas que no están ventiladas o que hay una alteración puramente de la difusión, como en la fibrosis o en el edema pulmonar. En la práctica, yo cuando veo un CO2 alto pienso primero en la ventilación y cuando veo una hipoxemia dominante pienso primero en el intercambio gaseoso para pensar qué tratamiento tenemos que ir dándole a ese paciente. Clínicamente, los primeros signos de alarma, ¿vale? Son muy, muy llamativos. Cuando un paciente nos viene con disnea y taquipnea, después van apareciendo progresivamente otros datos, como el aumento de trabajo respiratorio, uso de musculatura accesoria, tiraje, dificultad para hablar frases completas, tanto en adultos como en niños. Y si el cuadro progresa, nos podemos encontrar con cianosis, agotamiento, una respiración paradójica o incluso, que ya hemos comentado en otras ocasiones, una alteración del nivel de conciencia. Esto es clave. Ojito, la agitación, la cefalea, la somnolencia o la confusión nos pueden estar hablando de una hipoxia cerebral o de una hipercapnia. Además, si aparecen de regalo taquicardia, arritmias, hipotensión, hay que pensar que ya hay una repercusión sistémica, es que es un paciente potencialmente grave que precisa estabilización muy rápida. Vamos a integrar las cositas. Hemos visto que la gasometría confirma y orienta, pero nunca se tiene que interpretar de forma aislada, ¿vale? Una PO2 menor de 60 me confirma hipoxemia y una PCO2 mayor de 45 me orienta a hipoventilación, ¿vale? Si el pH junto al aumento de CO2 aparece que esté bajito, hablamos de acidosis respiratoria. Ahora bien, estos datos tienen que cruzarse siempre con la saturación, con la frecuencia respiratoria, la auscultación, la radiografía si la hacemos y la situación basal de mi paciente. La pregunta útil es la siguiente: ¿estoy ante un fallo de intercambio gaseoso, ante un fallo de bomba ventilatorio o ante una reagudización de una enfermedad crónica ya conocida que ha empeorado? Es muy importante para este tipo de cosas poder tener acceso a cuáles son los patrones respiratorios base de nuestros pacientes cuando son EPOCs crónicos fundamentalmente. Vamos a revisar con dos casitos rápidos, ¿vale? Dos ejemplos que me gusta mucho siempre poneros. Venga, primer caso, tenemos un varón con EPOC, con una broncopatía crónica, con una saturación del 85, somnoliento y con respiración superficial, ¿vale? Ya no nos gusta mucho. La gasometría, ¿qué nos va a mostrar? Venga, pues en este caso nos muestra un pH de 7,32 y una PO2 de 57 y una PCO2 de 60. Aquí estamos hablando de insuficiencia respiratoria global o mixta con una hipercapnia y sería súper importante saber con cuánto oxígeno, con qué FiO2 se ha sacado también esta gasometría para poder calcular la PAFI. Pero si está somnoliento y tenemos una retención de carbónico, ya nos levanta las alarmas de que este paciente igual precisa luego una ventilación mecánica no invasiva. Un segundo caso, tenemos un niño, ¿vale? Los niños que nos dan mucho yuyu además, con una bronquiolitis, un trabajo respiratorio aumentado, una PO2 de 56 y una PCO2 de 38. Aquí el cuadro es claramente hipoxémico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los dos pacientes son muy graves o parecen graves, pero fisiopatológicamente no son lo mismo. Entonces, la vigilancia enfermera y el tratamiento tampoco va a ser el mismo. ¿Qué tiene que hacer enfermería en los primeros minutos? Bueno, pues fundamentalmente, sobre todo en un paciente crítico respiratorio, la actuación enfermera es muy sistemática. Primero, valoración ABCDE. Segundo, que coloquemos al paciente en una posición que le facilite la ventilación, no nos empeñamos en dejarlo en decúbito supino. Tercero, que valoremos la frecuencia respiratoria, saturación, trabajo respiratorio y nivel de conciencia y se deja todo registrado. Cuarto, que iniciemos una oxigenoterapia titulada según el perfil del paciente y monitoricemos la respuesta. Quinto, preparamos ya gasometría, radiografía, material de soporte ventilatorio si se prevé empeoramiento y así es indicado. Y por supuesto, avisamos precozmente si existe una desaturación persistente pese al tratamiento, acidosis con hipercapnia llamativa, fatiga respiratoria o deterioro neurológico. Tenemos el poder a pie de cama, somos las que estamos viendo al paciente cara a cara, somos las que avisamos precozmente y nos adelantamos a ese empeoramiento. Ya para terminar, quiero que quede súper claro que no toda hipoxemia es igual, que clasificar bien la insuficiencia respiratoria también nos cambia la conducta y que la hipoxemia aislada suele orientarnos a un problema de oxigenación, la hipercapnia al problema de ventilación y que no es lo mismo una insuficiencia respiratoria de instauración aguda, ¿vale? Que crónica, que una insuficiencia respiratoria aguda es tiempo dependiente y que reconocerla pronto me evita llegar a una claudicación de mi paciente. En todo este proceso, la enfermería es clave, la enfermería de urgencia es fundamental en un papel decisivo para la detección precoz, monitorización y la escalada del soporte respiratorio que precise nuestro paciente. Con esto ya me despido y espero que estéis fenomenal. Hasta luego.